Dos documentales componen la penúltima sesión de Cine Club, Hora de Cine les presenta por este curso. El primero de ellos está dedicado a Stanley Kubrick, cuyo 92 aniversario de nacimiento se cumple el próximo domingo 26 de julio. Sobre Kubrick, como tenéis indicado ahí en el texto, ya hicimos en el Cine Club un ciclo completísimo. De hecho, pudimos ver toda su filmografía durante 2 años consecutivos, en febrero de 2018 y en febrero de 2019. Un recorrido por toda una obra, una filmografía no muy extensa, pero fundamental en la historia del cine, en concreto en la historia del cine moderno. El documental que vais a poder ver sirve de complemento a ese ciclo, o a eso, o si queréis, a esas dos partes de un mismo ciclo. Un recorrido con entrevistas por amigos, conocidos, colaboradores habituales de Kubrick, donde se desvelan muchos detalles sobre el minucioso proceso de rodaje de todas sus películas, todo el trabajo que llevaba, esa creatividad que Kubrick mostraba desde sus primeros títulos, los conflictos, por ejemplo, que tuvo con Kirk Douglas y, por ejemplo, con Anthony Mann durante el rodaje de la magnífica y magistral Espartaco, todos los avances técnicos, tecnológicos, si queréis también, durante el rodaje de la mítica 2001. Todo eso se va desvelando, como digo, a través de una serie de entrevistas con gente tan importante en la obra de Kubrick como Arthur C. Clarke, autor del texto original en el que se basa 2001, Malcolm McDowell, el actor con el que trabaja en La Naranja Mecánica, Jack Nicholson en El Resplandor. Es decir, como podéis comprobar, un recorrido tremendamente interesante. También muy interesantes son las aportaciones de cineastas, amigos, colaboradores de Kubrick, creo que lo conocieron, desde Woody Allen llegando a Steven Spielberg. Como bien sabéis, la película Inteligencia Artificial era un trabajo que inicialmente iba a hacer Kubrick, pero que al final acabó delegando y, digamos, pasando en herencia a Spielberg. Como digo, todo eso está recogido en este documental muy extenso, más de 2 horas, en las cuales, insisto, sirve como de recordatorio y, por tanto, os invito a que prácticamente al mismo tiempo que lo estéis viendo, me refiero en cuanto a que una vez que acabáis de verlo, incluso si lo vais haciendo por partes, puesto que vais a ver el documental, se ha dividido en toda y cada una de sus diferentes películas, os leáis los comentarios que aportábamos en los dos cuadernos que se hicieron para esos dos ciclos. Cuadernos, como sabéis, los podéis descargar de la página de publicaciones de La Madraza y que, por tanto, puede ser un recordatorio y un complemento muy interesante de esos dos ciclos que se hicieron en su momento. La obra de Kubrick es fundamental, la obra de Kubrick es imprescindible, su personalidad es muy, muy interesante, para lo bueno y para lo no tan bueno, su carácter obsesivo, casi maníaco, en algunas ocasiones, sobre todo a medida que va avanzando en su carrera, sobre todo en sus últimas producciones. Un cineasta absolutamente, como se dice hoy en día, mediático, donde cada rodaje estaba envuelto en un absoluto misterio. Fuera verdad o fuera un proceso hábilmente creado para atraer la atención de la prensa sobre las películas. Y de alguna forma ese carácter, como digo, un tanto maníaco que tenía este director, lo vamos a volver a reencontrar en la película que nos servirá, en este caso, de cierre para nuestra última sesión, la del próximo viernes, la sesión número 30. No directamente vamos a hablar sobre una obra de Kubrick, pero sí indirectamente tendréis la oportunidad de ver algo sobre la vida y la manera tan particular de trabajar de Stanley Kubrick, en una curiosidad que no quiero desvelaros todavía y que prefiero que la descubráis el próximo viernes. El otro documental, en este caso es un reportaje documental, nos acerca a una obra maestra de la historia del cine. Como tenéis también recogido ahí en el texto de presentación, una obra maestra de la historia del cine, en concreto del cine silente, en concreto del cine silente realizado durante la maravillosa época de la República de Weimar y en concreto también dentro de la obra de ese gran maestro que fue Friedrich Murnau. Me refiero a la película El Último. El Último es una película del año 24 y en la que participa una serie fundamental de creadores, ¿no? Aunque evidentemente el encargado de galvanizar todo eso y de unir todos esos diferentes procesos creativos fue el Murnau, sin duda alguna, y como tenéis recogido ahí en el texto, hay al menos otras 4 personalidades clave para entender la brillantez de esta magistral película. Como sabéis, la suelo tratar con detalle en el taller dedicado a la historia del cine mudo, una película que entre muchas de sus, digamos, genialidades, una de ellas es demostrar precisamente una de las máximas con las que trabajaba Murnau en sus películas, y una de las, digamos, de las máximas que él siempre intentaba soltar o plantear o plasmar en cualquiera de las entrevistas que se le hacía, ¿no? Él se agarraba a un proverbio chino según el cual una imagen vale más que 10.000 palabras, y precisamente él quería que sus películas estuvieran contadas sin palabras. Cuando hablamos del cine mudo, evidentemente hablamos de sin intertítulos. Y una prueba clarísima de eso es justamente el último. Comienza a ver una película de 90 minutos donde no hay ni un solo intertítulo. En todo caso, los textos que aparecen están integrados dentro de la trama a través de cartas, notas, carteles, etcétera, etcétera. De hecho, el único intertítulo que hay es resultado de una imposición final que el documental que vais a poder ver, como está, digo, está realizado por una de las máximas autoridades, por no decir la máxima autoridad sobre Murnau y su obra, que es el español Luciano Berriatúa, explican por qué tiene lugar esa incorporación y ese intertítulo. Como digo, aunque Murnau sea el que lo galvaniza, toda esa creatividad, hay varias personalidades importantes, y dos de ellas precisamente, digamos, la recordamos durante esta semana. Por un lado, el productor, por un lado, Eric Pommer, cuyo 131 aniversario de nacimiento se cumplía justamente ayer lunes, día 20 de julio. Erich Pommer es un nombre clave también en la historia del cine alemán. De hecho, si miráis los principales títulos de la historia del cine alemán mudo, sobre todo, de hecho, en la República de Weimar, daréis cuenta que casi la mayor parte, el 90%, están producidos por Erich Pommer. Es decir, Erich Pommer es una figura clave en el cine alemán de ese momento, por lo tanto, una figura clave dentro del expresionismo alemán de ese momento. El otro nombre fundamental es el intérprete. Es el mítico, maravilloso, magistral, nunca suficientemente bien reivindicado, Emil Jannings, uno de esos grandes, grandes, grandes intérpretes, no solo de la historia del cine alemán, sino de toda la historia del cine. Emil Jannings nacía un 23 de julio de hace 136 años y es una figura fundamental para entender esta película, puesto que el peso fundamental de la interpretación. La figura que se plasma en la pantalla y que transmite toda la penuria de ese personaje que interpreta el último, obra fundamentalmente del trabajo interpretativo minucioso de Emil Jannings. Tomando como excusa justamente eso, os traemos este documental, como digo, este reportaje documental, en el que se analiza el proceso de rodaje del último. Película que además podréis ver el próximo viernes, ¿no? Para que si alguien no la conoce o no la ha visto, tenga oportunidad de verlo. Por tanto, el consejo es obvio. Quien la conozca, esa oportunidad para poder ver en este documental y enterarse mucho más de muchos matices, de muchos procesos creativos, de ellos, muchos de ellos debidos, por ejemplo, tanto al guión de Karl Mayer como sobre todo al trabajo fotográfico fascinante, absolutamente portentoso, el trabajo de cámara, esa simbiosis de trabajo que realizan Carl Freund, el futuro director de míticas películas en el Hollywood de los años 30, como por ejemplo la magnífica versión de La Momia, y por otro lado, como digo, esa colaboración con la idea de una cámara desencadenada, como se conoció en su momento, pensada por Murnau. Pero como digo, aparte de eso, aparte de esos dos elementos, por ejemplo, el documental analiza las diferentes versiones. La versión alemana, la versión alemana es con censura, sin censura, la retocada, la que se trasladó a Estados Unidos. Es decir, esos pequeños pormenores que resultan especialmente interesantes y que permiten entender, por un lado, la importancia de una película como esta, y también muchas veces la dificultad, y esto, digamos, lo podríamos extender a un nivel más genérico, de conocer en profundidad la historia del cine mudo, las películas que hicieron durante el periodo silente, puesto que muchas de ellas fueron trastocadas, mutiladas, cambiadas durante esos mismos años. Por tanto, muchas veces las cosas que nos llegan no son exactamente las que vio el público en su momento, o en todo caso, como muy bien apunta Luciano Berriatúa, hay que calibrar qué es lo que se ha visto, qué partes coinciden con las originales, qué partes fueron cambiadas, dónde se mejoró a veces con algunos de esos cambios, o por ejemplo, pequeños detalles, ¿no? Os pongo un pequeño elemento de lo que vais a poder ver, ¿no? El instante maravilloso, fascinante, ¿no? Cómo está contado y el valor simbólico que tiene en un país donde los uniformes juegan un papel tan importante en su historia, en su vida, en el estatus social que transmiten para una persona. El momento en el que a nuestro protagonista, a ese anciano portero de un hotel, se le despide o se le degrada de su trabajo y se le quita el uniforme, ¿no? Bueno, pues fijaos cómo Berriatúa analiza las diferentes versiones y cómo indica, cómo señala un detalle tan aparentemente nimio como el plano en el que uno de los botones arrancados, que es el grado máximo ya de degradación al que se someten al personaje, arrancándole los galones, por decirlo de alguna forma, cae al suelo. Bueno, fijaos cómo no en todas las versiones el botón cae por el mismo sitio. Y es un detalle muy curioso y que habla de replanteamiento a la hora de ponerlo en escena. Como digo, una oportunidad magnífica de conocer mucho mejor esta película. Repito, para los que la conozcáis, el momento es perfecto para verla. Por supuesto, invitaros también a que la volváis a ver el próximo viernes. Y sobre todo, y fundamentalmente, para los que no la conozcáis, os pido un poquito de calma, que la dejéis el documental reposar. Os invito a que primero veáis la película el próximo viernes y acto seguido veáis el documental, porque entonces sí que tendréis una visión perfectamente clara de esta obra maestra de la historia del cine. Dos documentales, por tanto, uno va a permitir conocer mucho mejor la obra del maestro Stanley Kubrick, otro va a permitir conocer mucho mejor esa obra maestra que es El Último.